legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, jueves 30 de septiembre. Señores, se fue el mes de septiembre. Ya mañana es primero de octubre. Desde el punto de vista de huracanes, el mes de septiembre históricamente ha sido el mes más difícil y acaba de terminar sin ningún evento atmosférico, pero no podemos bajar la guardia, pues, porque especialmente con todo el cambio climático que se está dando alrededor del mundo, pues nadie sabe cómo estará octubre, pero buenas noticias que septiembre se fue sin ningún evento atmosférico que nos hubiese atacado, aunque se nos ha ido la luz y se nos sigue yendo la luz como si tuviéramos un huracán encima de Puerto Rico. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV. Si tienes Cable TV en tu casa, si tienes Liberty, me puedes ver en tu televisor en los canales 85 y 285 de Cable TV. Y si por alguna razón no me puedes ver en vivo, el día es complicado, no pudiste verme de 8 a 9 de la mañana, me puedes sintonizar, me puedes ver grabado, porque esto queda permanentemente grabado en mi página de Facebook y queda permanentemente grabado en mi canal de YouTube. Fácil de encontrar el canal de YouTube, se llama, como mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Como todos los días, a los que me están viendo por las redes sociales, ya sea que me estés viendo en vivo o que me estés viendo más tarde durante el día grabado, te invito a que le des share, a que le compartas esta transmisión. Y te recuerdo que aquellos que son ya más fanáticos de escuchar podcast, particularmente se lo escuchan en el celular, se ponen los audífonos, recuerden que este podcast se hace disponible también en formato, valga la redundancia, de podcast solamente con el audio, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, iTunes, Stitcher, Google Play, Spotify, en todas ellas. Usted entra a la plataforma, en el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí va a encontrar más tarde durante el día de hoy, el de hoy, y ahí están grabados todos los podcasts anteriores. Muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente empezamos con el tema de la crisis energética, pero antes de entrar a los temas, pues quiero primero que nada hacerles un anuncio. A partir, se supone que sea a partir de la semana próxima, me incorporo como uno de los analistas de Tele 11, del noticiero de Tele 11, Las Noticias, de 4 a 6 de la tarde. Voy a estar, entiendo que va a ser un día a la semana, creo que va a ser a partir del próximo martes, junto con otro grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas de diversas tendencias ideológicas. Así que parte del análisis que comparto con ustedes, con la seriedad que trato de hacerlo, llevando ángulos quizás diferentes, pues los voy a estar compartiendo con todo el público a través de Tele 11 en Las Noticias por la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Así que cuando tenga ya la confirmación de cuándo comenzamos, pero se supone que sea el próximo martes, voy a estar por lo menos en esta etapa un día a la semana participando en Las Noticias de Tele 11. Y les recuerdo, aunque voy a hablar ahorita del tema de estatus, que este próximo sábado tendremos una de las reuniones regionales del Frente Puertorriqueñista, esta organización que hemos creado para defender la identidad puertorriqueña y particularmente defender, llevar el mensaje claro de que Puerto Rico no está reclamando la estadidad como han pretendido hacerle creer. Y ahorita voy a hablar, es uno de los temas del día de hoy, el tema de estatus y las declaraciones de la cabildera delegada Elizabeth Torres. Pero este próximo sábado nos vamos a reunir a las 6 de la tarde en la Plaza Pública de Guayama. Allí vamos a tener invitados especiales y se van a dirigir al público la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, y el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves. Eso va a ser, como les dije, este próximo sábado a las 2 de la tarde allí en Guayama. Yo haré todos los esfuerzos para estar compartiendo con los que nos acompañen ese día allí en Guayama. Y en las notas deportiva, pues ayer me fue un poquito mixto. El Barça cogió una pela en la Liga de la Champions. Un juego extrañísimo para el equipo de Barcelona. El día anterior había perdido el Real Madrid. Se han dado ahí una sorpresa extraña en la Liga de Campeones, en el Champions League allá en Europa. Pero acá localmente mis Piratas de Quebradilla ganaron ayer, le ganaron a Carolina. Estamos empatados en el tercer lugar. Y esto es bien importante. Mañana les anticipo que voy a tener a Federico López para que hablemos un poco de deporte. Estamos en los últimos días del Baloncesto Superior Nacional, la serie regular, y en los últimos días de las grandes ligas en béisbol. Y vamos a estar hablando con Federico de lo que nos espera en los próximos días. Mis Piratas están empates en tercer lugar. Es una gran diferencia llegar al tercero o cuarto. Si llegamos cuarto, nos toca contra Bayamón, que es un hueso duro. Si llegamos tercero, nos toca contra Guayama, que sigue siendo un hueso duro, pero Bayamón es el equipo más caliente que ha tenido la liga durante toda la temporada. Y en las grandes ligas, Boston ganó ayer, los Yankees perdieron, y la batalla por lo que se conoce como el wild card, el último espacio para los playoffs, va a ser una batalla a muerte durante los próximos días entre los Yankees, Boston, Seattle y Tampa Bay. Todos esos cuatro tienen posibilidades y solamente dos irían a un juego de muerte súbita de quién sería el que ocupe la cuarta posición en términos de los playoffs. Pero los temas para el día de hoy, como les dije, hay que empezar. Ya se sustituyó, si se han dado cuenta, en los últimos días apenas he hablado del COVID. Hoy los datos del COVID pues siguen siendo bastante halagadores. Subió un poquito el número de personas hospitalizadas, pero no creo que sea nada que uno piense que va a variar la tendencia que tenemos. Pero ahora todos los días hay que empezar con la crisis energética y no ha pasado ningún huracán. Así que ayer hubo muchísimo desarrollo sobre ese tema, nuevo director ejecutivo. De eso le voy a dedicar gran parte del programa en la mañana de hoy. Lo que mal comienza, mal termina. La delegada electa por el pueblo, entre comillas, de Puerto Rico, Elizabeth Torres, le pide a Pedro Pierluisi que derogue y usa la palabra embeleco de los cabilderos de la estadidad. Mientras eso pasa en el lado estadista, sigue creciendo el apoyo a favor del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio-Cortez en el Congreso de los Estados Unidos. Y señoras y señores, el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, el señor Haddock, hace unas serias, bien serias denuncias contra Pedro Pierluisi, Omar Marrero y el Partido Nuevo Progresista. Me leí la demanda y lo voy a analizar con ustedes. Rafael Tatito Hernández anuncia que va a retirar el lenguaje sobre las pensiones en el plan de ajuste de deuda. Esto a petición de las uniones. Voy a hacer un análisis. ¿Qué pasa ahora? Creo honestamente que están jugando a la ruleta rusa con este tema. Y sigue agrietado el gobierno, el gabinete de Pierluisi. Más renuncias y vacantes en este momento. Y los interinatos, especialmente en el de educación, inexplicablemente siguen. El gobernador no actúa sobre ese tema. Vamos rapidito a el análisis de los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Recuerda, si me estás viendo a través de las redes sociales, dale share. Comparte esta transmisión con tus amistades y con tus seguidores en las redes sociales. Bueno, la crisis energética, la conclusión cuando uno lee todas las noticias, y son muchísimas las noticias en todos los periódicos que han circulado en la mañana, en los periódicos de hoy, que están corriendo en las noticias en la mañana, la conclusión que uno tiene que llegar es que la crisis energética va para largo. Y antes de entrar a ver lo que pasó ayer, obviamente estamos sufriendo los apagones. Escuché ahorita en Radio Isla a un funcionario de Luma diciendo que probablemente otra vez hoy, a eso de las 2 de la tarde, tendrán que empezar lo que ellos llaman los relevos de carga, que no es otra cosa que los apagones. Ahora, ustedes recuerdan que la temporada de huracanes, ustedes saben, la temporada de huracanes empieza en mayo, junio, y siempre los gobiernos hacen una gran conferencia de prensa sobre si estamos o no estamos preparados para la temporada de huracanes. Y señores, este año, hace apenas unos meses atrás, el gobernador y todo su equipo nos dijeron que estábamos preparados para los huracanes. Y ahora uno se hace la pregunta. Si en septiembre nos hubiera azotado, no digo yo un huracán, una onda tropical fuerte, ¿dónde estaríamos? Evidentemente, el gobierno no nos dijo la verdad. ¿Cuándo? En mayo anunció que estábamos listos y específicamente siempre se le preguntó por la Autoridad de Energía Eléctrica y nos dijeron que estaban listos para un evento atmosférico. Obviamente, todo el mundo sabe que si pasa un huracán fuerte, eso tiene su efecto, pero aquí no ha pasado nada y estamos en la peor crisis energética. Inclusive la Universidad Católica de Ponce anunció un receso académico porque no pueden dar clases. No pueden dar clases y se está afectando toda la faceta de la vida diaria del pueblo de Puerto Rico. Bueno, ayer, como se había anticipado, se renunció el que era hasta ayer director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y se nombró un nuevo presidente, como se había anticipado y lo había dicho en el podcast, se rumoraba y así fue. Se trae de vuelta a Josué Colón. Ahí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Regresa con la meta de ponerle fin al caos. Josué Colón asume la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica con la misión de visitar y evaluar las centrales para luego elaborar su acción detallada que acabe con los apagones. Cuando usted lee todas las historias, tristemente tenemos que concluir, digo tristemente, y por otro lado pues está siendo honesto él, que no sabemos cuándo esto va a terminar. No se sabe cuándo esto va a terminar. Lo dijo ayer a la prensa. Dice en esta nota a profundidad en el periódico El Nuevo Día, Colón se abstuvo de ofrecer una fecha en la que culminarán los apagones porque no he tenido acceso directo a los problemas. No van a pasar semanas o meses para que yo ponga toda mi atención directamente en las centrales generatrices. Pero fíjate que dice, no van a pasar semanas o meses en que lo resuelva. Él se va a concentrar en entender qué es lo que está pasando. Pero la realidad es que no nos puede decir, y en este aspecto no lo estoy criticando. Ahí está la historia, la nota, la primera plana del periódico Primera Hora, dice que no venderá sueños, nuevo director de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Se acuerdan que ayer el nuevo presidente de la Junta de Directores dijo que el país no aguantaba más mentiras? Ahora este nos dice que no venderá sueños. Señores, el Partido Nuevo Progresista ha estado en el poder por 5 años. Y si queremos un poco, la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica se viene acumulando. Y yo no estoy diciendo que es de estos 5 años. Se viene acumulando. Oye, pero ya yo perdí la cuenta de cuántos directores ejecutivos ha tenido la Autoridad de Energía Eléctrica en estos 5 años bajo el liderato del PNP. Estuvo Ricardo Ramos, el que trajo a Whitefish. Después hubo aquel que le pagaban casi $1,000,000 y se fue de un día para otro. Yo he perdido la cuenta. O sea, si ustedes quieren ver cómo se mal administra gerencialmente una empresa, pues miren lo que ha hecho en estos 5 años el gobierno del PNP con la Autoridad Eléctrica. No ha habido continuidad. Repito, yo he perdido la cuenta cuántos directores ejecutivos de la autoridad ha habido en estos pasados 5 años. Por otro lado, y voy allá mismo, Josué Colón dirigió al final del 2012 bajo el gobierno de Luis Fortuño la Autoridad de Energía Eléctrica. Y antes de seguir en ese tema, yo he compartido en varios foros con el exgobernador Luis Fortuño. Y él ha dicho públicamente que la Autoridad de Energía Eléctrica le mentía a él todo el tiempo. Josué Colón no le mintió a Luis Fortuño. Y ahorita vamos a ver el desempeño de Josué Colón. Pero continuamos con las cosas que dijo ayer. Está en la nota del periódico El Vocero. Sin fecha la solución a la emergencia energética. Así que, señores y señores, tenemos un nuevo presidente de la Junta de Directores. Que ahí también podemos ir para atrás. Lo primero que hizo Ricardo Rosselló cuando llegó a la gobernación fue descabezar la Junta de Directores que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, que bajo una nueva ley impulsada por Eduardo Batia y Ramón Luis Nieves, era la primera vez que teníamos una junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica despolitizada. Y lo primero que hizo Ricardo Rosselló fue desbandar aquella junta de directores y poner a su director de finanzas en la junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. En aquel momento nadie protestó, tristemente, lo tengo que decir. El país se quedó callado. Pero había una junta de directores despolitizada, profesionalizada, y el primer paso que dio el gobierno del PNP hace 5 años atrás fue descabezarla. Así que ayer tenemos un nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y anteayer un nuevo presidente de la Junta de Directores. Pero vamos al caso de Josué Colón. Como dice esta historia en la edición digital del periódico El Nuevo Día, Josué Colón regresa a liderar la Autoridad de Energía Eléctrica con un trasfondo controvertible. Tengo que admitirle que como ha habido tantos directores ejecutivos, yo no recordaba cuál había sido el periodo de Josué Colón. Bueno, pues Josué Colón fue el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando en el año de la reelección de Luis Fortuño bajaron la luz artificialmente, politiqueramente, autorizado por él, por Josué Colón, cogiendo un préstamo para decirle a la gente que estaban bajando la luz, y luego se descubrió que eso era una mentira cuando llegó el cambio de gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo, señoras y señores, es que Josué Colón es el de la pensión. Se fue, y cuando se iba a la junta de directores politiquera de la Autoridad de Energía Eléctrica en el 2012, el último mes de Luis Fortuño, le aprobó ilegalmente una jugosa pensión en la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí, en esta nota del Nuevo Día, en cuanto a las gestiones de él, dice lo siguiente. Comenzó como director interino en julio del 2012 y fue confirmado por la Junta de Gobierno en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, su estadía en el cargo fue fugaz y controversial. Colón, en el 2012, fue el responsable de dejar de recuperar parte del ajuste por combustible en la factura y disminuyó artificialmente la tarifa de la luz solo para un grupo de abonados, lo que se supo después de las elecciones de ese año, y requirió la recuperación del dinero en la factura de los abonados. Ese es el que acaban de nombrar. Esa fue una decisión del entonces director ejecutivo Josué Colón, sin aval de la Junta. O sea, sin aval de la Junta, Josué Colón, cuando fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el que viene ahora a salvarnos, el que viene a acabar con la politiquería, para ayudar a su jefe Luis Fortuño, ilegalmente y artificialmente dijo que habían bajado las tarifas, y lo que estaba era cogiendo un préstamo sin autorización de la Junta de Directores. Ese momento era difícil, no era momento de mentiras, dijo el ingeniero Agustín Irizarri, quien junto al ambientalista Juan Rosario eran en ese entonces miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad. También bajo su dirección, y mientras el presidente de la Junta era José Ortiz, se convocó a ese cuerpo para conceder a Colón ciertos beneficios especiales de jubilación. La Junta de Gobierno aprobó, con los votos en contra de Irizarri y Rosario, la resolución 3993, que permitía a Colón retirarse con 25 años de servicio, pero con beneficios que correspondían a una pensión de 30 años, como por ejemplo un plan médico de por vida. Ese es el que acaban de traer. Y en esta nota de El Nuevo Día, en el recuadro que ven ahí a la derecha, resumen el tema de su salida. Josué Colón dejó la AE tras la aprobación el 29 de diciembre del 2012 de la resolución 3993 de la Junta de Gobierno. Se acordó que recibiría una pensión equivalente al 72.5 de su salario, plan médico y otros beneficios. Oigan esto, especialmente ahora que estamos hablando de los retiros y cortes a las pensiones. Todos ustedes saben, los pensionados o los empleados que aspiran a una pensión, que el empleado hace aportaciones al plan de retiro y el patrono hace aportaciones. Pues Josué Colón debía 38 mil pesos al plan de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica mientras fue empleado. Y el plan era que no los pagara. Sigue diciendo este recuadro del Nuevo Día. También se acordó que la autoridad le pagaría al sistema de retiro de empleados los $38,439.17 correspondientes a los años que Colón trabajó como temporero y no aportó. Esto, sin embargo, generó una controversia que desencadenó el 18 de enero del 2013 en la revocación de la resolución. Colón terminó pagando el dinero para que le acreditaran los años de servicio como empleado temporero. y la realidad, que uno tiene que hacerse la pregunta si esta es la persona que nos va a transformar el sistema energético en Puerto Rico. Repito lo que dije ahorita. Luis Fortuño ha dicho en múltiples foros que los gerenciales y todo el aparato de la Autoridad de Energía Eléctrica lo engañaba a él. ¿Y saben qué? Yo siempre he dicho que sí. Que por ahí dicen que los gobernadores mandan en la Autoridad de Energía Eléctrica. No, la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido un mundo aparte. Un mundo aparte. No que no haya política, la hay. Lo que pasa es que los PNP allá adentro protegen a los populares y los populares a los PNP, pensando en que han habido algún día, y entonces los gerenciales protegen a la Unión y la Unión protege a los gerenciales, porque básicamente así ha sido históricamente. Ahora yo quiero saber cómo compaginan que Luis Fortuño diga que la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica ha engañado a todos los gobernadores y la solución hoy es traer a José Colón, que engañó al país. Cuando vuelvo y repito, artificialmente, o sea, hizo dos cosas que son consecuencia de la crisis que vivimos hoy. Uno, bajó politiqueramente la tarifa en el año de elecciones, cogiendo un préstamo. Y en segundo lugar, pretendía que la autoridad, que ya estaba con síntomas de que estaba quebrada, le pagara a él lo que a él le tocaba pagarle al sistema de retiro. Bueno, en medio de todo eso, ayer hubo otra avería en Palo Seco, lo que significa que se atrasa el proceso de recuperación de nuestro sistema energético. Y hoy el periódico Metro tiene una importante historia. Está solamente en el periódico Metro. Es un estudio, un trabajo del Centro de Periodismo Investigativo que nuevamente hacen trabajo serio de periodismo. Y miren el titular. Ya por primera vez tenemos el primer informe. Apagones empeoran desde la entrada de Luma. El primer informe de confidencialidad que entregó la compañía confirma que tardó casi el doble del tiempo en restaurar la luz a los clientes en su primer trimestre de operación en comparación con la Autoridad de Energía Eléctrica. Se refiere a un índice que se llama en inglés CAIDI, Customer Average Interruption Duration Index. Dice la nota de Metro y del Centro de Periodismo Investigativo de el Iván Martínez Mercado, es quien escribe la nota. El índice CAIDI promedia el tiempo en que una compañía eléctrica, en este caso Luma, repara las interrupciones. Mientras menor sea la cifra, mejor para los clientes. Para los meses de junio, julio y agosto del 2021 fue de 323 minutos. O sea, este es el tiempo desde que se reporta una avería y la reparan. El año anterior, en esos mismos meses, cuando la autoridad aún administraba el sistema de transmisión y distribución, y el índice era bastante menor, 155 minutos, más de la mitad. En el 2019 era de 152 minutos. Y en Estados Unidos, el promedio es de 82 minutos. Esta métrica, la de CAIDI, no incluye lo que está pasando ahora, porque esas son interrupciones programadas y no son de avería. El cálculo del CAIDI para el primer trimestre de Luma surge de un análisis de datos del Centro de Periodismo Investigativo, para el cual consultó al doctor Irizarry y a Kathy Kunkel, analista de energía para Cambio, una organización no gubernamental que aboga por la sustentabilidad energética en Puerto Rico. Debido a que mide el tiempo que le toma a Luma resolver una interrupción, CAIDI es el índice más relevante para el consumidor y el que mejor mide el desempeño de la empresa, según Irizarry. Así que, señoras y señores, tenemos ya la primera evidencia objetiva, no lo que diga Luma, de si el servicio ha mejorado o no ha mejorado. Y ayer, y con esto termino este tema de Luma, que me ha tomado la primera media hora, pero es que es la crisis del momento. Ayer yo les decía que yo no sabía dónde estaba el plan. O sea, ayer salió información de que muy poquito de los 9 mil millones de dólares que van a venir en fondos federales se van a poder usar para generación, que es la crisis de ahora. ¿Por qué? Porque esos dineros vienen en gran medida para rehacer lo que destruyó María. Y María no destruyó las plantas de generación, María distribuyó todo el cable, la cablería, el sistema de distribución. Así que ayer yo decía, bueno, pues si no hay fondos federales para la nueva generación de economía, de energía barata, limpia, eficiente, ¿de dónde van a salir los chavos? Hoy, en otra historia a fondo de Joan Isabel González, en el periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, plan integrado de recursos, una receta que no complace a nadie. Mientras chocan las visiones a favor de energía renovable y el gas natural, los ciudadanos buscan sobrevivir generando energía propia. ¿Qué es el plan integrado? Ese es el supuesto plan que nos va a sacar de la crisis a corto, mediano y largo plazo. Es lo que se supone que guíe toda el área energética en Puerto Rico. Dice Joan Isabel González, un año después de que el negociado de energía de Puerto Rico aprobara un plan integrado de recursos modificado, la receta para reconstruir la infraestructura eléctrica de la isla continúa plagada de cuestionamientos y no necesariamente ayudará a mejorar el servicio o reducir la factura de la luz de manera inmediata, según varios entrevistados. Sin embargo, transcurrido un año desde un prolongado ejercicio de vistas públicas y consultas ciudadanas en el que participaron decenas de interventores, el negociado de energía dijo al Nuevo Día que ninguna entidad o grupo ha pedido enmendar el documento o objetó su implantación por las vías procesales establecidas. De la misma forma en que es ley que el 100% de la actividad se produzca con fuentes renovables para el 2050, eso es un embuste. O sea, nosotros tenemos una ley que dice que toda la energía en Puerto Rico va a ser renovable en el 2050 y no hemos hecho nada como país para lograrlo. Repito, de la misma forma en que es ley que para el 100% de la electricidad se produzca con fuentes renovables para el 2050, la autoridad viene obligada a presentar un plan cada 3 años como resultado de la ley 17. Y por ahí sigue analizando y básicamente concluye, como les dije, que de verdad, no hay un plan. No hay dinero. O sea, la situación es crítica. No hay dinero. O no se sabe de dónde va a salir el dinero. El dinero federal en gran medida va para la reconstrucción del sistema de distribución. Los cables, los postes. Y eso es importantísimo porque eso fue lo que cayó en María. Ahora sabemos que estamos produciendo energía cara y energía que contamina en plantas viejas. ¿De dónde va a salir el dinero para producir energía más barata y energía limpia? Hay un plan que dice, vuelvo y repito, y hay una ley que dice que para el 2050 todo va a ser renovable. Pero yo quisiera que empecemos a comparar cuánta energía renovable producimos hoy con hace 4 años, 5 años. Nada, estamos igual de estancados. Este, señoras y señores, es el mayor reto que tiene Puerto Rico de cara al futuro. Son las 8:32 de la mañana. Me voy a la pausa y cuando regresemos, lo que mal comienza, mal va a terminar. Elizabeth Torres, la que más votos sacó en el... Yo dije la palabra embeleco. Ustedes que me siguen en el podcast saben que desde el principio le llamaba esa cosa un embeleco. Elizabeth le llama embeleco. Elizabeth, una de las que está cobrando los $90,000, en lo que yo creo que es un arrebato de honestidad intelectual, dice, mire, no me paguen más los $90,000, vamos a derogar este embeleco. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:35 de la mañana de hoy, último día de septiembre, jueves 30 de septiembre. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo también a través de los canales 85 y 285 de Cable TV Liberty, lo que me están viendo a través de las redes sociales. Como todos los días, le invito a que le des share, a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través del internet. Y recuerdo que si no me has visto en vivo, me puedes ver grabado porque esto queda disponible en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y en mi página de Facebook para que me puedas ver en cualquier momento durante el día. También me puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Bueno, ustedes saben que desde que se legisló el 30 de diciembre del año pasado, el mal llamado evento electoral de mayo para escoger unos delegados, yo en este programa le dije que lo que mal comenzaba, mal terminaba, y le llamé un embeleco. Como cuestión de hecho, hice llamado desde aquí a que el gobernador debía derogar esa ley. La legislatura aprobó derogar la ley con el voto a favor de todos los partidos, menos el PNP. Y Pedro Pierluisi vetó ese proyecto. Hicieron el evento. Los candidatos eran flojísimos. Nadie los conocía. Votó 3.9% del país, de los electores, la elección más baja participación en toda la historia de Puerto Rico. Y salió electo Ricardo Rosselló Writing, a pesar de que no cumplía con la ley, y ya está confirmado que violó la ley, pero está allí. Y una joven que se llama Elizabeth Torres, que para mí era y todavía es media desconocida, aunque ya es famosa por otras razones, fue la que más votos sacó. Y allí salió Melinda Romero, Mayita, nada, todo un desastre. Y yo empecé a decir en este programa, número uno, que aquello era un embeleco, y número dos, que lo que mal comenzaba, mal iba a terminar. Las semanas anteriores, pues ha habido una lucha interna, especialmente entre Elizabeth Torres, esta que salió electa, y Melinda Romero, y se han dicho montones de cosas que hemos aquí analizado. La ley, como está mal escrita, y es un absurdo, obliga a que los delegados, los cabilderos, rindan un informe cada 90 días. Y el primero es a los 90 días de haber juramentado. Ayer rindieron su informe Elizabeth Torres y Ricardo Rosselló. Los otros lo van a rendir un poco más tarde porque tiene que ver con el día que tomaron juramento. Bueno, pues señores y señores, esto abre la caja de Pandora porque ahora tienen que poner por escrito. Número uno, lo que han hecho. Y en segundo lugar, escriben lo que les dé la gana. Elizabeth Torres hizo un informe de creo de 200 páginas y Ricardo Rosselló de 100 y pico de páginas. Pero en un momento de cierta claridad mental, Elizabeth le pide en su informe, dice, es como un, no sé ni cómo describirlo, es casi un libro de las interioridades de ese grupo, un ensayo sobre las interioridades de ese grupo. Y vuelvo y repito, puede escribir lo que le dé la gana y lo que le dé la gana va a ser noticioso. Pero además de un montón de cosas que dice, que las voy a analizar, le pide al gobernador que derogue la ley. Ahí tiene la nota del periódico El Nuevo Día, en la página 8, una nota de José Delgado. Cita textualmente: en nombre de ese sector del pueblo que, ilusionado al igual que yo, esperanzado al igual que yo, salió a las urnas a escoger 6 delegados, le pido que disuelva este cuerpo. No existe en ley nada que justifique nuestra existencia ni el gasto que mantenerla por 3 años conlleva. Demasiadas cosas se han hecho mal y es hora de enmendarlas, indicó Torres en el informe de 204 páginas que presentó el miércoles al gobernador Pierluisi. Torres sostuvo que desde que fue electa ha tratado de darle sentido a algo que parece más que todo un embeleco y que opera como un brazo político del Partido Nuevo Progresista. Y esto es pagado con fondos públicos, cuyos líderes considera han convertido la estadidad en un espejismo. Pero entonces nos dice unas cosas muy reveladoras que las voy a compartir con ustedes, porque inclusive da detalles de conversaciones de ella con el gobernador. Ahora el gobernador tendrá que decir si ella está mintiendo. Y de conversaciones de ella con Carmelo Ríos, senador y secretario general del PNP, sobre sus conversaciones con el gobernador. Cito textualmente de la nota del Nuevo Día: en su informe, Torres, quien ha estado inmersa en una batalla interna principalmente con la ex senadora Melinda Romero, afirmó que el propio gobernador Pierluisi reconoció que la estadidad está estancada en Puerto Rico y que el proyecto 1522, el de Jennifer, de aprobarse en la Cámara, de todos modos muere en el Senado. Señores, ella está diciendo lo que sabemos que es verdad. Yo creo que no se va a aprobar ni en la Cámara. Ahora, lo interesante es que lo está diciendo por boca del gobernador. Yo creo que Pedro Pierluisi le tiene que aclarar, particularmente a las huestes estadistas, si esa es su opinión, que el proyecto de Jennifer no tiene ninguna posibilidad de convertirse en ley, porque eso no es lo que han dicho públicamente. Ellos lo que han dicho es que ellos van a lograr que esto se apruebe este cuatrenio. En esta nota de Noticel destacan los ataques que ella hace a Ricardo Rosselló y al PNP en el informe. Delegación congresional es un subterfugio para campaña política de Rosselló, denuncia a la delegada. La delegada Elizabeth Torres señala que el proyecto de delegación extendida lo corre enteramente el exgobernador, a pesar de reservas éticas y legales de otros delegados y de PRAFA. Esto es serio. De una nota de Oscar Serrano. Ella está alegando que ese embeleco que hizo Rosselló de que una persona se pare allí frente a la Casa Blanca, que nadie le ha hecho caso. Y de entonces de crear una delegación extendida, que aparentemente hay dudas sobre la legalidad de eso. Ahora, esto es interesante porque antes del embeleco de la elección de mayo, Elizabeth Torres era adjunta con Ricky Rosselló. Ahí el periódico Noticel publica reproduce nuevamente un post en las redes sociales donde Elizabeth invitaba a una conversación con Ricardo Rosselló. Y entonces, sobre el PNP per se, cita una conversación que ella tiene con Carmelo Río, donde le presenta las preocupaciones con esta cosa del writing, y citando a Carmelo dice: me comentó sobre el proceso de crear la delegación y cumplir con la ley fue atropellado y de último minuto. Hizo, se refiere a Carmelo, decenas de llamadas para conseguir candidatos, pero que al final lo que hay es lo que hay, narró sobre la respuesta de Río Santiago. Este también, se refiere a Carmelo Río, agradeció la entrada de Rosselló Nevares a la contienda porque aumentó la participación y gracias a eso no quedamos tan mal. Ayer también Ricardo Rosselló presentó su informe. Y ustedes se preguntarán por qué no hay historias en los periódicos sobre qué cosas hizo Ricardo Rosselló que reporta en su informe. Señoras y señores, porque no hay nada noticioso. Ahora, José Delgado sí destaca que en su informe, cito textualmente de la Nota del Nuevo Día, aunque no menciona a ningún miembro del Congreso, no, Rosselló Nevares afirmó que ha tenido reuniones en 49 oficinas congresionales, ha enviado 140 cartas, 30 reuniones por internet que le han dado, que le han acercado al 90% de los municipios de la isla y 107 reuniones con electores de Puerto Rico. ¡Wow, señoras y señores! Pero eso es la admisión de que Ricardo Rosselló no se ha podido reunir con un solo congresista desde que salió electo, entre comillas, representante del movimiento estadista en el Congreso de los Estados Unidos. Al PNP y a Pedro Pierluisi, esto se va a hinchar, porque cada 90 días tienen que rendir un informe. Ya por ahí vamos a estar pendientes qué va a decir Melinda, qué va a decir Mayita. Y mientras tanto siguen cobrando $120,000, $90,000 de sueldo y $30,000 de reembolso de gasto, que es lo próximo que la prensa va a empezar a mirar. Esos informes de reembolso de gasto para saber qué es lo que están reclamando como gastos cada uno de ellos. Mientras eso pasa, en el lado estadista, en el lado de los que propulsamos y apoyamos el proyecto de Nidia Velázquez de autodeterminación de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, ahí sí hay movimiento, pero es más movimiento a favor y bien pensado. Les hablé de ese tema ayer. Ayer se hizo una conferencia de prensa frente a la Casa Blanca. Había muchísima más gente que el ridículo de las protestas que hace Ricardo Rosselló y Melinda Romero. Había representantes de diferentes organizaciones de Estados Unidos. Y allí se anunció todo un esfuerzo para conseguirle votos al proyecto de Nidia Velázquez, incluyendo que se están poniendo anuncios de billboard en los distritos congresionales de congresistas claves del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Así que hay movimiento a favor del proyecto de Nidia y hay guerra a lo interno del movimiento estadista. Traigo esto para recordarles nuevamente que este próximo sábado el Frente Puertorriqueñista va a tener su próxima reunión regional en la región de Guayama, en la Plaza Pública, a las 6:00 p.m. Doña Julia Nazario, alcaldesa de Loíza, va a ser una de las oradoras, y Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores. Ya hemos iniciado un esfuerzo para que cada uno de ustedes le escriba emails, correos electrónicos a todos los miembros del Comité de Recursos Naturales, llevando el mensaje de que aquí no hay un mandato a favor de la estadidad, de que nosotros defendemos nuestra identidad, que voten que no al proyecto de Jennifer González y que voten que sí al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Bueno, señoras y señores, otro tema de ayer que la realidad es que a mí me impactó. Leí la demanda. El expresidente de la Universidad de Puerto Rico, el señor Haddock, presentó una demanda en el Tribunal Federal de aquí de Puerto Rico con unas serias alegaciones. Aquí está la demanda. La demanda es contra la Junta de Directores de la Universidad de Puerto Rico, algunos de sus miembros personalmente, Emilio Colón, Naida Velázquez, Walter Alomar, Mayra Olavarría y Omar Marrero, entre otros. Me leí la demanda. Y yo le quiero decir que yo jamás me imaginé que los niveles de politización del PNP iban a ser tan y tan altos. Y no me vengan con el cuento que siempre ha sido así. Yo fui gobernador de Puerto Rico. Como gobernador de Puerto Rico, yo nunca intervine, ni nadie a nombre mío intervino en ninguna decisión que tomaba ni el presidente de la universidad ni los rectores. Es más, la mayoría de los rectores yo ni los conocía. Se respetaba la determinación del presidente de la universidad y de los cuerpos rectores de la Universidad de Puerto Rico. Lo que este señor describe, el señor Haddock, Jorge Haddock, es un manipuleo desde el principio. Él resalta incidentes donde le pedían directamente que votara personas porque no eran del PNP o nombrara personas simple y sencillamente porque eran del PNP. Destaca cosas como, dice él, que lo votaron por el que primero que cuando lo votan no le dan ningún informe de evaluación de su trabajo, ninguno. Que la evaluación anterior que le habían hecho había sido positiva. Dice su abogado, desde que llegó tuvo muchos roces y presiones de esa índole política para que movieran personas y colocase personas para que no moviese a personas que habían estado colocadas allí por intereses políticos y para que diese contratos o no cancelase contratos que habían sido concedidos por cuestiones políticas. Relata el último incidente. Hay una agencia de gobierno que se llama COSEC que tiene que ver con los seguros de las cooperativas. Y esa junta de COSEC tiene un representante de la Universidad de Puerto Rico. Y es esa junta la que escoge quién va a dirigir, será el director ejecutivo de COSEC. El gobernador quería que nombraran una persona. La UPI, la UPR, tenía un profesor que representaba a la UPR y ese profesor estaba en contra de esa persona. Pues llamaron a Haddock a decirle que tenía que sacar a ese profesor y poner otra persona para que representara a la UPR en la junta de COSEC para que entonces se confirmara el nombramiento que quería el gobernador. Y él dijo que no. Y la última persona que lo llamó para pedirle eso fue Omar Marreros, el que hoy es secretario de Estado. Y le dijo que tenía que hacerlo porque era una orden de fortaleza. Primero que nada, Omar Marrero en aquel momento era el director de AFAF. ¿Qué rayo hacía Omar Marrero? Dándole instrucciones al presidente de la Universidad de Puerto Rico. Por su parte, Marrero Díaz intervino para que se sustituyera a un profesor que ocupaba una silla en la Junta Rectora de la Comisión de Derechos Cooperativos, de modo que una funcionaria nombrada por Pierluisi fuera confirmada. Son, pero múltiples los incidentes. Aquí está la historia del periódico. Ah, perdón. Esta es anterior, el periódico, se me quedó la del vocero, o está un poquito más abajo. Niega favores a allegados del PNP. Es de verdad alarmante lo que describe el señor Haddock en términos de lo que estaba pasando. Esta es la nota de Adriana de Jesús Alamán en el periódico El Vocero. Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como Omar Marrero, designado secretario de Estado y director ejecutivo de AFAP, rechazaron ayer las imputaciones del presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, sobre presiones políticas para acomodar a protegidos del PNP en la institución. Señores y señores, esto es un juicio. Les van a hacer deposiciones. Los van a llevar a declarar bajo juramento. Cuidado con lo que dicen. El primer ejecutivo, a través de su oficial de prensa, Sheila Angleró, aseguró que siempre ha respetado la autonomía universitaria y hasta le ha defendido ante la Junta de Control Fiscal. En su demanda, Haddock argumentó que fue despedido por no ceder a presiones del licenciado Walter Alomar, quien presidía la Junta de la UPR, para remover personas de juntas públicas y recintos porque no eran políticamente afines. El problema que tiene el PNP con esto es que aquí pueden haber email, récord de llamada. Además, hay personas que las votaron. Así que es de verdad extremadamente serio, dice la nota del vocero. La demanda esboza más de tres instancias en las cuales Haddock recordó haber recibido presiones políticas por parte de Alomar y de funcionarios allegados a la fortaleza. Una de ellas ocurrió tras remover a Catherine Meléndez de su puesto de confianza como directora ejecutiva y asistente especial de la presidencia, porque había sido convicta en el caso aquel famoso de malversación de fondos Crece. Haddock la removió del cargo y la dejó en su puesto de carrera. Sin embargo, Meléndez, según la demanda, era fiel al PNP y protegida de Alomar. Tras enterarse de la movida, Alomar llamó a Haddock en varias ocasiones para presionarle a que no la removiera en su puesto. En otra instancia, Haddock se le había solicitado nombrar a Wilma Santiago Gabrielini como rectora del recinto de Mayagüez, pero el funcionario se negó. En cuanto a la intervención de Omar Marrero, este habría llamado a Haddock para que removiera al presidente de la UPR en la Corporación de Servicios y Seguros de Cooperativas, COSEC, porque eran instrucciones desde la fortaleza. Al Haddock negarse, la demanda afirma que Lomar le solicitó a los asistentes del entonces presidente de la UPR a distanciarse de su jefe porque había órdenes de fortalezas para provocar su destitución. Y por ahí sigue relatando. Repito, yo nunca en mi vida había visto evidencia tan marcada y tan clara de la intervención político-partidista en la Universidad de Puerto Rico, tanto bajo el gobierno de Pierluisi, de Rosselló y de Wanda Vázquez, pero particularmente bajo este gobierno de Pedro Pierluisi. Bueno, señoras y señores, se supone que hoy se apruebe en la Cámara de Representantes el proyecto de para viabilizar el plan de ajuste de deuda. Ustedes saben, estuve aquí en el programa al inicio de la semana al presidente de la Cámara hablándonos del proyecto. El proyecto tenía un lenguaje que, a mi entender, garantizaba el 100% de las pensiones. Por un lado, todo el mundo que tuviera una pensión de $2,000 o menos jamás no se le iba a tocar, y la Junta aceptaba eso. Lo que está en el plan fiscal es 1,500. Lo que se le presentó a la jueza es 1,500. La Junta estaba dispuesta a enmendarlo para subirlo a 2,000. Eso protegía el 83% de las pensiones. Pero no solamente eso, la legislación que presentó Rafael Tatito Hernández decía que los que tuvieran más de 2,000, que sí le iban a quitar algo de la pensión, ese algo que se le iban a quitar se lo iban a restituir por otro fondo. Y la Junta había aceptado eso. Ayer hubo una vista pública y los sindicatos rechazaron ese lenguaje. Y Tatito pues ha dicho que si eso es así, él va a quitar ese lenguaje del proyecto de ley. Eliminará lenguaje sobre las pensiones, dice la nota del periódico El Nuevo Día. El futuro del proyecto que crearía la ley habilitadora del plan de ajuste permanece incierto, a pesar de que el presidente de la Cámara acogió el reclamo del Ejecutivo y de sectores sindicales para eliminar todo el lenguaje en la medida relacionada con las pensiones. Voy a eliminar todo lo que tenga que ver hasta la última coma sobre el retiro, dijo ayer Hernández Montañez a los líderes sindicales durante vista pública. Los sindicatos pidieron el cambio, ya que el texto choca con la política pública de cero recortes a las pensiones consignada en la ley de retiro digno. El Ejecutivo, a través de Omar Marrero, también condicionó su aval a la medida que se eliminara ese texto. La pieza legislativa, según el itinerario trazado, será llevada a votación hoy. Y Tatito se reafirmó en que lo va a aprobar hoy. Como se desprende, la rama ejecutiva, el gobernador endosó el proyecto, que es autoría de Rafael Tatito Hernández. Yo le voy a decir lo siguiente. ¿Y ahora qué? Yo sé, una cosa es la postura política que uno asuma y otra es los resultados concretos. El lenguaje que había negociado Tatito, primero, protege a más pensionados que lo que está presentado ante la jueza Taylor Swain. En segundo lugar, de una forma creativa, creaba un mecanismo que garantizaba las pensiones a todo el mundo. Ese lenguaje se va a eliminar. Y todos los sindicatos y el gobernador, que en este tema el gobernador no ha tenido ninguna iniciativa. El liderato en todo este tema ha recaído sobre la legislatura popular. Ahora, señoras y señores, yo quiero que entiendan bien. Ahora las pensiones están en la mano de la jueza Taylor Swain. Y lo he dicho en los últimos días. Si alguien cree que la jueza Taylor Swain nos va a defender, pues yo no sé dónde ha estado en los pasados 4 años. Los maestros rechazaron el acuerdo que había negociado la Asociación de Maestros. Y ahora los sindicatos rechazan el acuerdo que había negociado Rafael Tatito Hernández y la legislatura. Pues que alguien me diga qué es lo que va a pasar. Que alguien le explique a los pensionados cuál es la estrategia. Ah, defender la ley de retiro digno. Todo el mundo la está defendiendo. De la misma forma que se han defendido montones de cosas, y la jueza Taylor Swain le ha fallado a favor a la Junta. Yo veía esta iniciativa de Tatito como un salvavidas. si se logra mantener la vigencia de la ley de retiro digno, pues se acabó el evento. Esa es la que está en vigor. Pero si no se lograba que prevaleciera en el tribunal la ley de retiro digno, pues entonces tenías el acuerdo que se iba a legislar como un salvavidas que al final del día tenía el mismo resultado. Porque a usted pensionado, ¿a usted le importa el nombre de quien le hace el cheque? O que en vez de un cheque reciba dos, si al final del camino va a recibir la misma cantidad de dinero. Yo, honestamente, no me atrevo a decir ahora qué es lo que va a pasar. Si alguien ha estado en contra de la Junta, soy yo. Si alguien quiere que se vaya mañana, soy yo. Pero ¿saben lo primero que hay que hacer? Ya que hemos fracasado en sacarla, hemos fracasado como sociedad y como país. El primer paso para que se vaya, entonces, es tratar de lograr un acuerdo menos malo y poner presión en el Congreso para que le digan ya su trabajo se completó, se tienen que ir. Ahora mismo, honestamente, yo no tengo la más mínima duda qué es lo que va a pasar luego de esta decisión. Y finalmente, con eso me despido por hoy. Siguen aprietos el gabinete de Pierluisi. Se anunciaron anoche la renuncia del comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas, el comisionado del Cuerpo de Bomberos, también el de Telecomunicaciones. Y señoras y señores, se nos está olvidando. Ya estamos en octubre. Y el gobernador no ha nombrado a ningún secretario de Educación en propiedad. Eliezer Ramos sigue interino. El gobernador no lo ha querido nombrar. La información que yo tengo extraoficialmente es que Eliezer Ramos correctamente está exigiendo que si él va a ser el secretario, él es el secretario. Y todo el mundo sabe, y es un secreto a voces, que el subsecretario, que se me olvidó el nombre, el que fue comisionado electoral del PNP, es la persona que manda. Particularmente, señoras y señores, recuérdense lo que dijo Haddock, el de la UPR, en los contratos. Y la información que yo tengo es que Eliezer Ramos está diciendo, si usted me va a nombrar a mí, señor gobernador, yo tengo que ser el verdadero secretario y no puede ser el subsecretario que fue puesto allí por la fortaleza. Y que esa es la razón por la que el gobernador Pedro Pierluisi no lo ha nombrado. Señoras y señores, nuestro sistema educativo, en medio de una pandemia y con todos los retos que tiene, no tiene un secretario en propiedad. Estamos ya a fin, el último día de septiembre. Llevamos casi un año sin un secretario de educación en propiedad y el gobernador Pedro Pierluisi no ha nombrado a nadie. ¿Y sabe lo más que me preocupa? Que esto no es noticia. Que nadie está presionando a Pedro Pierluisi para que se asuma su responsabilidad y acabe de nombrar o a Eliezer Ramos o nombre a una persona que tiene que ser confirmada por el Senado y la sesión legislativa termina en la segunda semana de noviembre. Son las 9:01 de la mañana. Con eso me despido. Mañana les recuerdo, voy a hablar un poquito al final de deportes con Federico López. Estamos en la final, en la etapa final de la serie regular del Baloncesto Superior Nacional y de las grandes ligas. Así que mucho tema de deporte, pero obviamente analizaré todos los temas del momento con ustedes. Dale share, comparte esta transmisión si me estás viendo por las redes sociales. Lindo día para todos. Cuídense mucho.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.